Bienvenidos a una nueva entrega de Primera Defensa, el podcast en donde conversamos con los protagonistas de la seguridad digital. Escuchamos sus experiencias y opiniones y las tendencias de ciberseguridad que afectan a empresas y usuarios todos los días. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Nueva entrega de Primera Defensa, nuevamente con un invitado latino desde los Estados Unidos, pero esta vez desde la costa este. Mauricio Gómez es un profesional de la seguridad digital un tanto inesperado, ya que de formación en realidad es ingeniero químico. Su empresa, Fluid Attacks, ayuda a sus clientes a fortalecer sus sistemas a partir del ethical hacking y el penetration testing. Pero no hablamos de eso con Mauricio, sino más bien de cómo lograr sistemas más seguros durante la etapa de desarrollo. Les dejo como siempre el pedido de que compartan este capítulo con sus amigos, se suscriban en su reproductor de podcasts favoritos, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Overcast o donde nos estén escuchando en este momento. Ahora sí, sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast es desarrollado por Dicofra Cybersecurity, servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada.
¿Te gusta esta camisa o me pongo otra?
Sabes que al principio de este año comencé con mucho interés a estudiar un poco acerca de pentesting y el primer curso que hice decía, si usted no tiene una certificación en networking, quizás convendría que primero, no sé si se certifique, pero por lo menos que tenga el curso hecho de networking. Entonces fui dos pasos para atrás y ahora estoy haciendo la certificación en networking. Pero es como un universo que da un poco de... A uno se le dificulta vivir normal después de que se empapa de esas cosas.
Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Y si no se descuida, lo mata el pánico, ¿cierto? De hecho, mira, yo tengo una hija, Fernando, y yo creo que ella tenía por ahí 4 años y yo tenía un passphrase con ella. Sí, yo ya tenía, yo de alguna manera yo ya le había dicho a ella, mira, para que tú y yo nos identifiquemos, si te cabe la duda, esta es la pregunta y esta es la respuesta.
4 años.
Mi celular desde hace mucho tiempo, mi esposa se molesta porque mi celular tiene contraseña fuerte. Me dice, ¿por qué tienes que asegurar eso? Y en realidad es porque estoy convencido de eso.
Totalmente.
¿Sí? No porque tenga nada, no porque tenga algo que ocultar. O sea, es que la información personal está ahí, las tarjetas de crédito están ahí, los exámenes de laboratorio están ahí. O sea, hay tanta información sensible hoy por hoy que tengo que protegerla.
Totalmente, sí, totalmente. Entonces, en nuestro teléfono hoy pensarlo sin contraseña es un disparate. Las cuentas bancarias están abiertas. Tengo servicios bancarios de diferentes países. Y en uno de los bancos, no voy a dar nombre, Argentina, ni siquiera tengo que autenticarme para entrar. La sesión queda abierta.
Ya, él confía, el aparato confía, la aplicación ya confía en tu celular. Ahora sí, cuídalo.
Bueno, la primera pregunta formal que tengo que hacer en este espacio tiene que ver con tu vida personal, con tus amigos, tus amistades, tu familia y cuánto te cuesta explicarle lo que haces en el día a día a tus conocidos de primer orden. O si se quiere, la gente que no sabe hace 20 años que estás en lo mismo, ¿no? Gente que se tiene que enterar por primera vez. ¿Te cuesta mucho explicarle lo que haces?
Bueno, en realidad no. Ya son muchos años de madurez, Fernando, en esto. Entonces ya hemos construido como ciertas analogías que le permiten a las personas entender muy bien. Por ejemplo, hacer una analogía entre la seguridad física y lo que hacemos es muy sencillo, ¿sí? No sé, un vigilante, tú lo dejas en un edificio, en un complejo de oficinas, en un centro comercial y de alguna manera tú obligas a que cuando él esté desplazándose en la noche vaya a ciertos puntos, ¿sí? Lo mismo tú puedes hacer con un hacker. En esta tecnología ve y evalúa ciertos puntos, ¿sí? Entonces hacer un símil entre la seguridad física, que todo el mundo sabe, entiende la seguridad física, desde hace muchos años pensamos en ella. Ahora en la seguridad digital, digámoslo así, también las personas deben de empezar ese camino.
Eso quiere decir, digo, que nunca te dedicaste a otra cosa. Tu familia, tus primos, tus amigos siempre te vieron haciendo lo mismo. No tuviste nunca un perfil diferente. Y un día llegaste y dijiste, ahora tengo una empresa de seguridad digital que nos dedicamos a hacer penetration testing a nuestros clientes.
Mejor dicho, Fernando, la pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Yo soy ingeniero químico de profesión. Me maté estudiando esa cosa tan difícil.
Pero escucha, te digo porque a mí también me pasa, yo soy ingeniero en materiales, ¿sí? Y cuando yo le digo a la gente,
Vaya, sí.
¿está bien? Entonces, a mí también me pasa. Entonces cuando yo le digo a la gente que hago lo que hago, me dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó que se mezclaron los caminos que termines en este lugar?
Mejor dicho, algunas veces yo he explicado eso. No sé si he visto un video de la universidad, una universidad donde le dio un honoris causa a Steve
Por
Jobs y
supuesto.
él decía, los puntos se unen en el futuro, sin pretender ser Steve Jobs, ni mucho menos, pero digamos que en mi historia también las cosas, los puntos se unieron en el futuro. ¿Qué pasó? Tres cosas muy fundamentales marcaron mi vida, Fernando. Una, cuando yo era niño, en la televisión local, yo soy de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, y en la televisión regional había una propaganda que era cultura E, cultura de emprendimiento, cultura de emprendimiento, y yo nunca entendí eso. Cultura E tenía un jingle pegajoso y entonces me acuerdo de cultura E. Simultáneamente mi madre periódicamente decía, qué bueno sería tener un negocio, ¿qué negocio montamos? Ok, mi mamá pregunta eso y yo veo una televisión. Justamente el 6 de enero del 98, yo ya me había graduado como ingeniero químico, hago un paseo a Europa y mis padres son divorciados. Mi padre durante la Navidad se me pierde, no puedo hablar con él y ese día lo logro hablar. Entonces yo estaba en la Plaza del Sol, lo llamo, mi papá de 52 años, ¿qué hubo, papi? ¿Cómo estás? Te estaba llamando para las Navidades, pero no me he podido ubicarte. Respuesta. Ah, no, muy parco. Entonces le pregunto, ¿qué pasa? Me dice, me acaban de despedir del trabajo. Entonces veo la angustia de mi papá, cuelgo el teléfono, yo le digo, papá, no se preocupe, ya estoy graduado, algo nos inventamos, tranquilo. Cuelgo el teléfono y esas tres cosas hicieron match inmediatamente. Entonces me acuerdo que mi decisión fue, ok, ahora lo que tengo que hacer es buscar mi propio negocio.
Y si un ingeniero químico puede terminar liderando una empresa de seguridad digital, intuyo que esta pregunta que te voy a hacer ahora no tiene tanto sentido, pero cuando nos juntamos a hablar para preparar este programa, dejamos expuesto que mucho del trabajo que uno hace o que debería hacer para tener un sistema más robusto en términos de seguridad digital, comienza en la hora del diseño y la construcción de ese sistema. Entonces la pregunta está apuntada justamente a eso. ¿Cuán lejos está un profesional de la seguridad digital de un desarrollador de software, digamos, full stack o backend, y viceversa, ¿no? ¿Cuán lejos está un desarrollador de un profesional de la seguridad digital? ¿Son la misma cosa?
Son distintos, digámoslo así que la seguridad tiene parte consultiva y parte técnica. Lo que yo voy viendo es que para poder verificar las cosas, para poder verificar que la seguridad está funcionando bien, hay que verificarla técnicamente. Entonces yo veo a, no sé, llamemos a un profesional, el auditor. Antes, digamos así que antes de que llegara DevOps o que llegara SecDevOps, el auditor iba y tenía unas máquinas enfrente de él que podía auditar, por ejemplo, perfiles. Pero ya la tecnología ha cambiado tanto y todo migra hacia el código que si él quiere verificar cumplimiento de requisitos, tendría que ir al código para poderlo sustentar. ¿Sí? Entonces, todos nos vamos a tener que volcar hoy por hoy al código como primer punto de defensa. Si nosotros queremos. Ahora bien, también hablas del desarrollador. El desarrollador va a ser el rey, porque él es el que crea la tecnología, él es el que controla, administra la tecnología, el que ya tiene la facultad de arreglar las cosas. Escucha esto, el 85% de las vulnerabilidades se inyectan durante la fase de desarrollo de software. ¿Dónde tenemos que poner la atención? Justamente en el código. Y hay muchos interesados en el código. Entonces, para responderte a la pregunta, creo que cada vez los demás profesionales de diferentes áreas que puedan tocar la ciberseguridad, tenemos que migrar a estar con punto de contacto en el código.
Y eso tiene como consecuencia esto que me decías, ¿no? De las vulnerabilidades que se inyectan en el momento de la concepción, de la construcción, tiene como consecuencia algo que conocemos todos, que son las actualizaciones de seguridad. A algunos nos pegan con menos simpatías que otros, pero siempre llegan. En algún momento tenés una alerta y el software, ya sea de tu teléfono, de tu computadora, de lo que quieras, dice, acá tenemos este conjunto de actualizaciones de seguridad, algo que en Microsoft se conocía en una época como Patch Tuesday. ¿Eso es un síntoma o es una práctica que vamos a tener que vivir con eso?
Yo pienso que vamos a tener que vivir con eso por muchos años. El software sale imperfecto e incluso muchas vulnerabilidades, Fernando, son encontradas años después con técnicas distintas, con forma de que se construyó la tecnología. De hecho, es una muy buena medida. Es como una corrección. Mira, normalmente los desarrolladores tienen lentes funcionales, lentes de lanzar nuevas características de la tecnología que está construyendo, pero no tiene tantos lentes que sean enfocados en seguridad. Entonces, sí, hay que seguir aplicando a todo lo que tú tengas. Y es una muy buena práctica de seguridad, no solo los martes, aplica los parches apenas aparezcan, ¿sí?
¿Es una interpretación o es un análisis que uno hace de costo-beneficio? ¿Por qué? Entiendo la agilidad, ¿no? Entiendo que uno como proveedor o como protagonista, como dueño de una aplicación que le agrega valor al cliente, uno quiere salir lo más rápido, poner funcionalidades nuevas, escuchar al cliente, implementar para mejorarle la vida, en definitiva. Pero el motivo por el cual hago todo eso sin un cuidado por la seguridad. Es una cuestión de análisis de costo-beneficio. ¿Es demasiado caro desarrollar, entre comillas, bien?
Mira, los estudiosos dicen que el aspecto de seguridad debe estar entre el 7 y el 9% del costo de desarrollo de software, de lo que te costó hacer la aplicación. Si una aplicación vale 100 mil dólares, deberías de estar invirtiendo entre 7 y 9 mil dólares en verificarlo, ¿sí? En verificarlo. Es que solo piensa una cosa, Fernando. ¿Cuántos archivos puede tener un sistema operativo?
Todos.
Todos los que se te ocurran. Y mira lo siguiente. ¿Qué pasa con la seguridad? Agregar una línea de código o eliminar una línea de código cambia completamente el sentido de la seguridad en esa aplicación.
¿Hay alguna plataforma que tenga mejor rendimiento en este aspecto? A ver, te doy un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando uno manda una aplicación a un store, se sabe que la gente de Apple verifica las cosas bastante más, no digo que verifiquen de seguridad, pero que se verifican las cosas bastante más que en Android, por ejemplo. En una época, la cantidad de malware o de virus informático que había para las plataformas de Macintosh eran menores que la cantidad de virus y malware que había para las plataformas de Microsoft. Unix, por ejemplo, en una época tenía fama como de invulnerable. De hecho, habían hecho un logo que tenía como un blindaje así medio metálico, tratando de hacerse cargo de esa fama de invulnerables. ¿Hay algún espacio que tenga mejor performance que otro a la hora de desarrollar bien, si se quiere, o desarrollar con menos vulnerabilidades?
Fernando, yo pienso que todas las tecnologías tienen pros y contras. Es como, ¿cuál lenguaje es mejor? ¿El inglés es mejor que el francés? ¿O el portugués mejor que el italiano? ¿O el latín mejor que cualquier otra lengua? Todos tienen pros y contras. Entonces, obviamente, cuando un hacker está pensando, él piensa en masa, ¿cierto? Porque él hace algo para impactar a mucha gente y lograr tener un rédito. Ahora bien, la superficie, si se puede llamar, de la gente que usa Linux es más pequeña que la que usa Macintosh, por ejemplo, o iOS, ¿sí? Y esa masa, a su vez, va a ser más pequeña que los que utilizan Microsoft Windows, por ejemplo. Entonces tú dices, ok, yo quiero hacer un random, quiero impactar gente, quiero lograr robar credenciales y llenarme de dinero. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces lanza ataques a ciertas superficies donde son más masivas. Y pienso que por eso puede existir la percepción de que unas cosas son más seguras que o más inseguras o menos inseguras. Ahora bien, también hay tecnología que está mejor construida que otro. Si tú miras hoy por hoy la filosofía de Apple, ya que tocas ese tema, ellos están ahorita, por lo menos en móvil, están muy pendientes de la privacidad. Y por lo menos aquí en Estados Unidos están enfocados en la privacidad y están en la capacidad de pararse ante los entes federales, gubernamentales, decirle: no te comparto el algoritmo, me respetas y no abro ese celular. Puede venir el FBI y no lo abro, no te lo valido, lo siento. Sin embargo, si tú estás construyendo tu propia tecnología y utilizas un lenguaje, no sé, Python, C Sharp, el que quieras, simplemente cada uno tiene su forma de lograr hacerlo bien hecho. Lo importante es que durante el proceso hagas los chequeos para que quien inyectó la vulnerabilidad la pueda arreglar rápidamente.
¿Podemos dar un top 3, un top 5 para la gente que está en un entorno de desarrollo que se comporte de manera consciente respecto de la seguridad digital? ¿Qué cosas debería incorporar para no generar el 84% de las vulnerabilidades mientras está desarrollando?
Ni siquiera un top 3, una.
Ok.
Pruebe, pruebe y pruebe continuamente mientras se construye el software.
¿Y eso de probar tiene que ser por afuera? O sea, ¿tengo que contratar a alguien o puedo tener mi propio red team
También,
adentro
tú
del
lo puedes tener
equipo?
donde. Lo importante, ten tú un red team que te ataque, ¿sí? Incluso por eso está planteada la industria así. Los rojos atacan, los azules se defienden. Es un juego de roles. Creemos en esa convicción porque también hay una perspectiva de los Purple Team. Es como yo detecté la vulnerabilidad, yo la arreglo y yo retesteé y todo está bien. Me parece que todo en una sola persona puede generar suspicacias, ¿sí? O en un mismo equipo. Es arte, es entender y pensar, utilizar la tecnología, la capacidad computacional para lograr procesos repetibles y ser capaz de romper los sistemas de seguridad. No, mira, conseguimos ahora, vamos a hacer una prueba de seguridad en una generadora eléctrica. Trata de abrir más la válvula, de bajar la válvula. ¿Qué te podría decir? Mira, por cada 10 desarrolladores puede haber un buen hacker. Entonces hay que minar muchas piedras para poder encontrar los hackers. Entrénalo y trata de mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? Nuevos retos para que él esté como en constante evolución, pensamiento, se sienta retado constantemente.
¿Sabías que el 60% de las empresas en América Latina han sufrido de ciberataques? ¿Estás preparado? Habla con Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor corporativa. Con cuatro áreas de servicio: Cyber, Protection, Consultant y CM as a Service. Todos ellos respaldados con tecnología avanzada y un Cyber SOC certificado. Para obtener mayores detalles y solicitar demos sin costo, contacta a Dicofra en hello@dicofra.com. hello@dicofra.com. ¿21 años hace que estás en este rubro? ¿Vos ves que el mercado empieza a darle el valor que se merece a la seguridad digital?
Sí, totalmente. Como que descubrimos que era importante tener un vigilante en nuestra organización. Como que notamos que ahora es importante que alguien esté inspeccionando el código. Ahora bien, también la legislación de los diferentes países ha venido evolucionando. Entonces, las superintendencias de las agencias locales le dicen al sector financiero, tiene que hacer esto. No sé, estándares de seguridad para la protección de privacidad de pacientes, por ejemplo, con los Estados Unidos como HIPAA. También le están diciendo, tú vas a trabajar tecnología con el sector salud, tienes que hacer esto. Vienen los europeos con su norma de privacidad GDPR, donde nos están diciendo, ojo, usted es el responsable de la información de terceros que están en su tecnología, ¿cómo los va a proteger? Todo eso lo que está haciendo es que se eleven los estándares de protección de información, que la tecnología nos quede mejor construida cada vez más.
Tenemos una última pregunta que le hacemos a todos los entrevistados que pasan por Primera Defensa y es, un poco me lo adelantaste, pero por ahí me puedes extender un poco. ¿Sos un ortodoxo de las contraseñas?
Y enfermo, enfermo, perdido de las contraseñas. Ahora recién descubrí unos productos que te ayudan a administrar contraseñas. Como que, bueno, hay tantos sistemas que ya se va, la mente falla. Además que si tú te quieres acordar de una contraseña, normalmente utilizas información cercana a ti. Es muy fácil de hackearte con eso, porque la capacidad computacional relaciona todo eso y te van a craquear la contraseña. Entonces, sí estoy muy pendiente de eso y utilizo tecnología para validarme ante la tecnología.
Yo tengo un papelito en donde tengo anotado todo en Birome.
Me voy a infartar, Fernando. Espero que después de esta conversación, por favor, cambie el papelito. Incluso, ¿sabes qué? Existe una técnica fácil. Invéntate cinco palabras que no estén relacionadas. Amarillo, lluvia, rueda, maicena. Cuatro palabritas espaciadas. Utiliza passphrase, no utilices palabras.
En este programa ya una vez me dijeron, por ejemplo, me dijeron, la reina de Inglaterra es sexy,
Muy
es un
buen
muy buen password. Lo
paso.
que pasa es que después te ponen un número y tenés que poner un símbolo especial y ahí se te empieza a complicar. Pero bueno, cambio el papelito, no hay ni un
Fernando, vea,
problema.
las contraseñas, ¿por qué funcionan ahora? Porque la capacidad computacional que tenemos hoy por hoy se demora años en romper la contraseña. En realidad es una barrera de tiempo.
Claro.
Por eso en alguna buena práctica te dicen, rote la contraseña cada
X
que usted
tiempo.
sea capaz de hacerlo. Si su organización es capaz de rotar las contraseñas cada 3 meses, hágalo. Pero no es capaz, si es cada vez que es capaz cada 6 meses, hágalo. Lo importante es que la rote. Ahora, cuando la computación cuántica esté aquí, que tengamos mucha capacidad de computacional, ahí vamos a tener que pensar qué vamos a hacer con las contraseñas.
Te voy a invitar para otro programa para eso, porque lo tenemos en pendiente. Yo soy muy fan de la computación cuántica en particular. Así que lo tenemos en pendiente, te voy a invitar para hablar de eso también. Muchas
Claro
gracias.
que sí, sería un
Muchas
gusto.
gracias por tu tiempo y por participar en esta entrevista, Mauricio. ¿Cómo te sentiste?
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, me sentí muy bien, en realidad me sentí en casa. Demasiado, estoy conversando con un amigo, ¿me entiendes? Entonces, lo disfruté muchísimo.
Bueno, fantástico. Desde ya que te vamos a volver a invitar, Mauricio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, te agradezco mucho y espero haber cumplido tus
Chau,
expectativas.
chau.
Hasta luego.
Este podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. Nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.